Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la Epístola Universal a los Hebreos. Y vamos a tomar la Escritura en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Y voy a pedirle por favor que así como estamos nosotros de pie con nuestras Biblias en mano, vamos a tomar la Escritura para predicar este mensaje que hemos titulado No tire la toalla, no se rinda, no se dé por vencido, no se dé por vencido, no tire la toalla, capítulo 10, versículo 35 al 39. Y este mensaje va para todas aquellas personas que hemos estado cansados, que estamos ya verdaderamente fastidiados, hemos luchado, hemos puesto de nuestra parte, las cosas no cambian, cada vez las cosas están peor, mis fuerzas son menos, las esperanzas son casi nada. Y yo ahí es donde más le pido, le exhorto y le animo a que por favor no se rinda, no se dé por vencido y no tire la toalla. Solamente los cobardes se quedan rendidos y aún más aquellos que retroceden. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y vamos a leer antifonalmente esta porción de la palabra de Dios. Yo comienzo en el 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Todos en el 36. Paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Todos en el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias por este día tan lindo que le has regalado a tu iglesia. Te hemos buscado por medio del ayuno, la oración, hemos alabado, hemos adorado, hemos, Señor, buscado tu rostro. Y ahora pedimos, Señor, que nos instruyas y nos hables a nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que tu y vacía, si es que hubiera una persona que todavía no te conoce como el Señor y Salvador de su vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tirar la toalla es una expresión que se utiliza más que todo en el boxeo. Esta expresión es cuando hay una persona que está siendo brutalmente golpeado, el boxeador está siendo maltratado, ya ha perdido todos sus reflejos, ya ha perdido inclusive la fortaleza en sus piernas, él ya no ve, todo es asimilar y recibir todos los golpes en la cara. Entonces, hay una sola persona que puede tomar la decisión de tirar la toalla, y no es el boxeador, fíjense, porque el boxeador toda la vida, por orgullo profesional, siempre le pide a su entrenador y le dice, no paré la pelea, no paré la pelea, no tiré la toalla, por el orgullo profesional de querer venir y decir, me preparé bien, me preparé a conciencia, voy a sacar lo mejor de mí, voy a dar hasta lo último, pero no tire la toalla. Quiero tratar la manera de utilizar esta analogía para que usted se dé cuenta que el boxeador, aún casi al riesgo, poniendo en alto riesgo su vida, y al borde quizá de la muerte de un mal golpe, en una situación bastante incómoda, pueda este boxeador perder la vida. Pero el entrenador es el único que tiene la autoridad, ni siquiera el otro coach, y por último, ya cuando ve que no hay en ningún momento esperanza que el boxeador pueda devolver las agresiones o los golpes, el único que se mete adentro del ring es el árbitro, el referee, que puede parar la pared. Dice, este hombre no está en condiciones, este hombre ya no puede seguir boxeando, esto es una amenaza a su integridad física. ¿Por qué utilizo yo esto en esta noche? Porque nosotros, como cristianos, es fácil que tengamos que ver a personas que así tan fácilmente, pero así tan fácilmente, se dan por vencidos. Tan fácilmente son de los que retroceden. Tan fácilmente son de los que tiran la toalla. Tan fácilmente son de aquellas personas que no les importa renunciar y no les importa dejar a medias todo aquello que intentaron hacer al principio. Fíjese que puedo descubrir el perfil de la persona que se rinde pronto. Puedo descubrir fácilmente el perfil de la persona que quiere tirar la toalla. El que quiere tirar la toalla es una persona muy egoísta, porque no le gusta sufrir. Él piensa que tirando la toalla, este es el final de su sufrimiento. El perfil del que tira la toalla, del que se rinde, del que ya no quiere seguir luchando, es una persona que no piensa en su futuro. No piensa en el futuro de los demás. Los que tiran la toalla son aquellas personas que desconocen las promesas de Dios. Y ojo con esto, cristianos teóricos, que hablamos de que Jehová está conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en los momentos de crisis somos los más cobardes. Cuidado con aquellos cristianos de teoría, que hablamos de Biblia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con un problemita nos derrumbamos. Cuidadito con aquellos cristianos que desconocemos las promesas de Dios. Que Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel Jehová que dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? Somos muy teóricos. Somos muy, así, muy, muy de letra. Pero a la hora de ver verdaderamente la realidad y sentir el calor y la presión de los problemas, somos los primeros que nosotros sucumbimos. Los que tienen la toalla son aquellos, así de sencillo, que no alcanzan las metas que se trazan. El sermón de esta noche nos servirá de mucho a nosotros. Nos servirá a los que están escuchando por la radio, nos servirá a los hermanos que están en esta iglesia y le servirá mucho a este pastor que está predicando en esta noche. A que no importa qué tan grave, no importa qué tan caliente, no importa qué tan complicada sea la vida, no se rinda. Don't give up. No tire la toalla. No se dé por vencido. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vaya pensando en este momento, vaya pensando en un momentito en aquellas personas que tuvieron la oportunidad de retirarse, de no continuar, de decir esto no es para mí, me siento burlado. Vaya pensando en todo lo que hubieran echado a perder, en todo lo que no hubieran recibido si ellos hubieran creído a sus propios pensamientos. Yo tengo tres personajes. Podríamos nosotros usar una parte 2 y una parte 3 y quizás hasta una serie de 10 sermones, pero no quiero yo empalagarlos. Quiero mejor simple y sencillamente llamarles a ustedes la atención y que ustedes mejor en su casa busquen textos, busquen la vida, busquen escenas, busquen momentos de los grandes hombres y de las grandes mujeres de Dios que se vieron también apretados, que se vieron asfixiados por situaciones en tu vida, pero que no desistieron, que siguieron, que intentaron una vez más y no se dieron por vencido por las promesas que tenían. Solamente quiero que usted vea conmigo de nuevo, se lo voy a leer yo. Si no captó, si no digirió usted perfectamente en la lectura, espero que ahora que se lo vuelva a leer entienda lo que dice. Capítulo 10, 35 al 39. Mire lo que dice. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande, ¿qué dice? Galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no la suya, obtengáis la promesa. Porque aún, ya hombre, si esto ya se va a terminar, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros, todos los que estamos acá en esta noche, pero nosotros no somos como los otros, no somos como los demás, no somos como los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición de la bendición, para perder el galardón, para perder todo lo que Dios tiene preparado y guardado para nosotros. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero que usted venga conmigo y vamos a ver al primer personaje y le voy a hacer una pregunta. ¿Se imagina usted que este hombre, vámonos a Génesis, capítulo 11, versículo 26 al 32. Del 26 al 32 es el texto, o es la porción, o es la narración, aunque no vamos a leer todos los versículos, sino que ahí está la información que yo quiero que usted pueda agarrar, que yo quiero compartir con usted. Hay un personaje. que a pesar de lo que vivió, a pesar de todo lo que sufrió, no tiró la toalla. Él no se dio por vencido. Él no se rindió. Abraham no tiró la toalla al morir su padre. Y mire, mire qué duro, qué difícil, qué triste, qué probablemente hasta decepcionante ha de haber sido para Abraham haber tenido que perder a su padre en un lugar intermedio, en un lugar que, donde él era forastero, donde era extranjero, y tener que verse involucrado en una situación de estas. Y no lo hizo a él retroceder, y esta situación tan difícil, tan triste, esta situación probablemente algunos de nosotros creíamos que es injusta de parte de Dios, él no tiró la toalla, él siguió caminando. Ve usted conmigo el capítulo 11, versículo 26. Y mire lo que dice la Escritura en el 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Taré es el padre de Abraham. No vamos a leer todo el texto, voy a resumirle esto. Taré es el padre de Abraham. Ellos vivían en Babilonia, allá en Caldea. Y estando allá, Dios tiene un trato muy particular, muy individual, y una relación muy singular con Abraham, no con Taré, su padre, tampoco con Arán, que es el padre de Lot, ni tampoco con Lot, ni tampoco con Sarai. La relación, el llamado, la comunicación que tenía era estrictamente, derecho con Abraham. Y le dice, mira, fíjate que tengo planes para ti maravillosos, pero quiero que salgas, por favor, de allá de tu tierra y te vayas a la tierra que yo te voy a enviar. Entonces, la Biblia dice que vino Abraham con Taré, su padre, ya había muerto el papá de Lot, agarra a Lot, a Sarai, y se vinieron. Y llegaron a una ciudad llamada Arán. Y en esa ciudad llamada Arán vivió Abraham 14 años. Pero en esos 14 años, Abraham no llegó al lugar donde Dios le había dicho que tenía que ir. Estaba en medio, estaba en neutro, estaba en una situación donde no iba ni regresaba. Y en esos 14 años, claro, hizo un montón de propiedades, pero no hizo la voluntad de Dios. Yo quiero que usted vea conmigo el capítulo 12, versículo, oiga lo que dice el versículo 5. Porque esto es muchas veces la gran confusión. Mire cómo me ha ido, cómo Dios me ha bendecido, mire cómo estoy, mire, yo vine así y ahora cuánto es lo que tengo. Momento. Porque Abraham pudo haber dicho lo mismo, pero no había hecho la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no era quedarse en Arán. Y dice el capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido, ¿en dónde? ¡Claro! En esos 14 años se enriqueció Abraham. En esos 14 años prosperó Abraham. En esos 14 años empezaron a ganar un montón de prestigio y de ganado y de gente que trabajaba, pero no habían hecho la voluntad de Dios. Porque no era en Arán donde Dios quería a Abraham, sino que Dios quería a Abraham llevarlo a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos de nosotros nos han metido una goleada, nos han metido goles de medio campo, creyendo que porque estamos nosotros solventes y estamos bien económicamente, bien de salud, bien materialmente, estoy perfectamente en relación con Dios? Abraham había hecho sus riquezas, pero no había hecho la voluntad de Dios. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo Dios? Le mató a su papá. Y le dijo, Abraham, no vas a llegar a ningún lado. Abraham, ya esperé el quinto año. Abraham, esperé el séptimo año. Abraham, esperé el décimo año y no reaccionaste. Abraham, esperé el año, el doceavo año. El tres, y no reaccionas. Ya van 14. Y si así sigo, dice Dios, te llevarás 30 años aquí y no vas a reaccionar. Así que papá, te mato a tu padre. Y levantó al papá. Abraham no tiró la toalla al morir su padre. Abraham no se sintió burlado de Dios. Abraham nunca pensó que Dios le había jugado sucio. Señor, por favor, ¿a esto me metes? ¿A esto me traes? Señor, ¿será que te has burlado de mí? ¿Jugaste con mis sentimientos? Probablemente tenías a otra persona seleccionada. apartada para que hiciera el trabajo, y otros se rehusaron, rechazaron, y yo fui el único bobo, el único sonso que muerdo el anzuelo. Y mira, Señor, me sacaste de mi tierra, donde yo estaba bien con mi papá, yo estaba bien con mi familia, no necesitábamos nada, teníamos nuestra propia religión, y me sacaste, Señor, y me venís a matar a mi papá en tierra lejana. No le dijo nada, se cayó su boca, no culpó a Dios de la desintegración familiar. Señor, se murió mi hermano, el papá de Lot. Señor, has matado a mi padre. O sea, Señor, tú eres un masoquista. Señor, tú has empezado a mutilar, tú has empezado a fragmentar a la familia. No se estás acabando. ¿Cómo quieres que continúe? ¿Cómo quieres que siga más adelante? Yo no, yo me regreso. Abraham no dijo nada. Abraham se hubiera perdido tantísimas cosas. Abraham se hubiera tirado la toalla, no se hubiera convertido en lo que la Biblia dice, se convirtió en amigo de Dios. Se convirtió en el patriarca de más renombre en toda la Biblia. Abraham se convirtió en el padre de la fe. Abraham se convirtió en el único heredero del pacto al cual también nosotros pertenecemos y hemos heredado, el pacto de la promesa. Pero si usted cree que Dios se queda con todo, y si usted cree que Dios se burla de nuestro estado calamitoso, y si usted cree que Dios viene y se ríe de nuestra situación o de nuestro estado, no, 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 Dios no se queda con nada. Porque se lo voy a comprobar ahora, venga conmigo por favor, en Génesis 24, versículo 1. Si hay un versículo que usted podría subrayar, si usted es materialista, si usted es de las personas que mide el éxito en la vida por las cosas que tiene, por las cosas que le rodean, por las cuentas que tiene en el banco, y su felicidad son las cantidades de tres ceros en la cola, subraye ese versículo hoy. O si es de las personas que no le importa si tiene 25 centavos, usted es feliz, y si usted tiene 25 mil, usted es feliz. Porque al fin y al cabo, hay un gran río que sale del Señor. Hay una fuente que nunca se cesará. Yo vengo a tomar del río todos los días. Dice la Biblia que el que cree, de su vientre saldrán ríos de agua viva. Si a usted le gusta el materialismo, si usted es de las personas que andan buscando cómo invertir y que se multipliquen las cosas, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham. ¿En dónde? ¿Se da cuenta? ¿Qué tal si Abraham se enoja? ¿Qué tal si Abraham se siente ofuscado? ¿Qué tal si Abraham se siente aludido? ¿Qué tal si Abraham piensa que Dios se había burlado, se había reído, lo había timado, lo había sacado al desierto y lo había llevado a un lugar neutro a matarle a su padre? ¿Usted cree que cualquiera de nosotros sufriendo una situación como esta hubiéramos sido capaces de seguirle creyendo a Dios? Porque si usted se da cuenta, en el capítulo 12, vea, en el capítulo 24, versículo 1, se cumple lo que le había dicho en el capítulo 12, versículo 4 y 5, donde dice en el capítulo 12, versículo 4 y 5, 3, 4 y 5, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero no pase por alto el versículo 2, porque en el 2 le había confirmado lo que le cumplió en el capítulo 24, versículo 1. Y haré de ti una nación, ¿qué dice? Grande. ¿Y qué dice? Te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Se imagina usted que Abraham tira la toalla? ¿Se imagina usted que Abraham dice, me cansé, estoy harto ya de esto, esto no es para mí, yo pensé que el evangelio era otra cosa, me engañaron, me timaron, me tomaron el pelo, me siento burlado, esto es un fraude, esto no es lo que yo esperaba que fuera el cristianismo. No, no tiró la toalla. Fue el patriarca de más alto reconocimiento, o es el patriarca de más alto reconocimiento en la Biblia. Es el padre de la fe. Es el hombre que fue constituido amigo de Dios. Es el heredero del pacto, de la promesa, al cual nosotros también pertenecemos. Pero si Abraham no es el único que a usted le convence, si Abraham no es el único que a usted le llega a poder despertar ese deseo de poder continuar, ese deseo de decir, no voy a rendirme, voy a seguir buscando a mi Dios. Hoy me contaba mi esposa, me dice, vino fulana de tal, y me dice, tengo 5 peticiones a esta persona. Nosotros en casa le queremos muchísimo, mucho más de lo que esa persona piensa que le queremos. Y le dice a mi esposa, tengo 5 peticiones. Y todos estos años, ya llevamos nosotros 7 años hoy. Vamos para el 8º año en el día de ayuno y oración. Y tiene 7 años. Está pidiendo 5 peticiones y ninguna le ha contestado el Señor. Y dice, pero no me voy a dar por vencida. No me voy a cansar. Porque estoy seguro que el Señor me las va a conceder. Y por la fe que esa persona tiene, y por lo que él, esa persona, representa para el Evangelio, y lo que esa persona representa para esta iglesia, no me cabe la menor duda que va a recibir lo que tanto desea y lo que anhela su corazón. Pero si no fuera Abraham nada más, la persona, venga usted conmigo a la persona de Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 50 al versículo 56. Jesucristo, él no tiró la toalla porque lo rechazaron. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos? ¿Cuántos de nosotros somos tan frágiles? ¿Cuántos de nosotros somos así tan sencillitos? Cualquier mirada, cualquier expresión, es que no me saludé, es que pasó por acá y ni siquiera me dijo nada. No sé, por favor, déjese de boberías, déjese de niñerías. Usted ya es un adulto en el Evangelio. Usted ya es una mujer madura. Usted es un hombre hecho y derecho. Por favor, no haga caso a este tipo de cosas que no tienen sentido, hombre. No se me sienta. Jesucristo no tiró la toalla. Jesucristo tira la toalla y nos condena a nosotros a toda la eternidad. Él aguantó, él soportó. Y mire lo que dice capítulo 8, versículo 50 al 56. Jesucristo no tiró la toalla al ser rechazado. 8:50 dice la escritura así, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entonces entrando en la casa, no dejó que entrara a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y esta es la expresión triste, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamando, dijo así, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús no tiró la toalla, y le voy a mencionar en cada uno de los puntos, le voy a mencionar un versículo de cosas que hicieron con Jesús. La gente se burlaba de él. ¿Este cree que va a poder revivir a esta muchacha? ¿Está loco? Si la muchacha ya se murió. Si nadie ha podido hacer esto. ¿A usted le gusta que se burlen de usted? A nadie. Hermano, esto es algo que está adentro de nosotros. A nosotros no nos gusta que nadie se burle de nosotros. Mira cómo camina. Mira los zapatos que trajo, mira el vestido que se puso, mira al fulano de tal. No nos gusta, esto es mentiras, no nos gusta que se burlen de nosotros. Pero sabe una cosa, pobrecitos los que se burlan de nosotros. Pobrecitos, dice Jesús, pobrecitos aquellos que se burlan de nosotros. Así como decía mi jefe, pobrecito el diablo, que no va a ver a Dios. Ese sí es pobrecito. Y como dice aquel cantante español, Alberto Cortés, pobre de mi jefe, porque piensa que el pobre soy yo. Pobrecito de mi amo, que piensa que el pobre soy yo. Se burlaron de Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Fue rechazado por su propia familia. Vea conmigo, por favor, 7:3 al 5 de Juan. en cada uno de estos puntos le voy a traer un pasaje para que usted se dé cuenta. Era suficiente. Primero, tengo una burla. Yo me acerco a esta casa, hay una niña que se ha muerto, una niña que estaba enferma, una niña que ha perdido la esperanza, una familia que están desesperados, unos padres que están angustiados, llega Jesucristo, quiere hacer el milagro y todos se burlaron de Jesús. El hecho de que se hayan burlado de Jesús, él no tiró la toalla. Ah, se burlan de mí. Pues señores, miren ustedes qué hacen, con permiso, yo me voy. No tiró la toalla. Siguió adelante. No se rindió. No se dio por vencido, siguió, entró a la casa, agarró a Pedro, agarró a Jacobo, agarró a la madre del niño, agarró al papá del niño, vino y agarró a la niña y la revivió. No tiró la toalla. Su familia, sus propios hermanos, lo rechazaron. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, hombre, ¿qué estás haciendo aquí, pues? Y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mira lo que dice el 5, porque ni aun sus hermanos, ¿cómo dice? ¿Se imagina usted? Qué triste debe haber sido para Jesús. Yo llego a una casa, quiero hacer un milagro, se ríen de mí. Estoy en mi propia casa, nadie me cree. A ver, hermanos, párense, por favor, abran sus Biblias. Nah. Hermanos, que le demos el corito. Hermanos, hagamos esto. Hermanos, ¿ustedes que creen que Cristo lo puede hacer? No le creía su propia familia. Rechazado por su propia familia. Rechazado por su propia ciudad. Venga conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 24. Yo sé que ustedes son agilidosos para buscar los textos, pero estoy tratando la manera de ponerle cada una de estas cosas. Jesucristo no tiró la toalla al ser rechazado, se burlaron de él, lo rechazó su familia, lo rechazó su propia ciudad. Capítulo 4, versículo 24 al 29, ahí en Lucas, y mire lo que dice, 24, y añadió, de cierto digo que ningún profeta, ¿cómo dice? Es acepto en su propia tierra. No hay profeta en su tierra. Lo rechazaron. No, nosotros no queremos nada contigo. Rechazado por el mundo, el mismo mundo religioso lo rechazó. 22:2, siempre en Lucas. 22:2. 22:1 y 2 leamos. Estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes, rechazado también por el grupo religioso, rechazado, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Cómo matarle? Porque temían al pueblo. Oiga esto es convicción, esto es amor, esto es pasión, esto es determinación, esto es dedicación. Jesucristo fue burlado, se burlaron de él. Jesucristo fue rechazado por su familia. Jesucristo fue rechazado por la casta y por la clase sacerdotal, por la misma religión. Y vea lo que dice el capítulo 22, 63 en adelante. Ahí en el mismo capítulo 22, 63 en adelante. Y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿qué hacían de él? Se burlaban de él. ¿Y qué hacían otra cosa? Y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Dice Jesucristo, estos ya me cansaron. Si Jesucristo hubiera sido mexicano, decía, me pusieron gorro esto. Ay, que mire cómo salen ellos. Mi familia me rechaza. Llego a una casa para hacer un milagro, se burlan. Llego yo ante la casta sacerdotal, ante el núcleo religioso, y me quieren matar. Y ahora busco yo a la gente, a mi sociedad, y hacen lo mismo. Señores, quédense con su pecado y váyanse al infierno. Motivos suficientes para desistir. Motivos suficientes para tirar la toalla. Motivos suficientes para renunciar al plan original desde antes de la fundación del mundo. Motivos suficientes, pero Cristo no lo hizo. No renunció. pensaba, déjame decir una cosa, pensaba en la cruz. Y he had you in his mind. Pensaba en la cruz. Y él te tenía a ti y a mí en su mente y en su corazón. No me importa. Me voy a aguantar las burlas. No me importa. Me voy a aguantar el rechazo de mi propia familia. No me importa. Me voy a aguantar el rechazo de la sociedad. No me importa, me voy a aguantar el rechazo de todo el pueblo. Me voy a aguantar inclusive el pecado de toda la humanidad. Y voy a ir a la cruz del Calvario. Y voy a morir. Y voy a extender mis brazos. Y voy a decir, consumado es. It is finished. Because I love you. No renunció. No tiró la toalla. Y el último, y con este terminamos. 2 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo tira la toalla. El apóstol Pablo se desiste. El apóstol Pablo se rinde. El apóstol Pablo dice, no más, renuncio, no quiero ya más esto. Nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio. Jesucristo se cansa. Nosotros estábamos en un estado eterno de condenación. La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba condenado para una eternidad. Jesucristo se cansa. Jesucristo se harta de todo eso. Y nosotros morimos sin Dios y sin esperanza. Pero en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 15. Despacito voy a ir leyendo todo lo que tuvo que aguantar Pablo. Y fíjese esto, por favor. Mire pues. Despacito voy a ir leyendo todo lo que tuvo que aguantar el apóstol Pablo por usted y por mí, por la obra, por el evangelio, por la iglesia. Mire, dice el 4, del 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en algunas cosas, dice, ¿verdad? En todo, mas no angustiados. Estamos en, ¿qué dice? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo el lunes y el viernes nada más. Siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, oiga esto, siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Oiga esto. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oiga esto, y esta es la clave. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a mí mismo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. La lista de los sufrimientos del apóstol San Pablo es interminable. El apóstol Pablo dice, tengo yo en mi cuerpo las cicatrices, tengo yo en mi cuerpo el martirio, tengo yo en mi cuerpo las señales del sufrimiento por Jesucristo. Pablo pudo haber dicho, en la primer golpiza que le metieron, en la primera arrastrada que le dieron, yo no, señor, yo no voy a aguantar esto. Ay, quédense ustedes con su iglesia, quédense ustedes con su religión, quédense ustedes con sus coritos, quédense con su Biblia. Yo no voy a poner mi vida por gente que no quiere escuchar el Evangelio, por gente que no quiere cambiar su vida. La lista de sufrimiento del apóstol San Pablo es enorme, pero hay una sola expresión, y ese es el motor Ese es el motivo que guiaba, ese es el motivo que guiaba al apóstol Pablo a seguir aguantando, a que le pararan cara, a que hablaran detrás de sus espaldas, a que le clavaran el puñal por la espalda, a que lo criticaran, a que lo infamaran, a que le ofrecieran la cárcel. ¿Saben qué? Por amor a vosotros, dice. Por amor a las almas perdidas. Hay una sola expresión en la que encierra todo el motivo, porque Pablo aguantó y no tiró la toalla y no renunció y no se casó. Por amor a vosotros. Por Pablo tenemos 13 de las 27, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 escribió él. Nadie, oiga esto, ni Moisés, es más, ni Cristo escribió libros. Es más, David, no, el libro de los Salmos. Ni Pedro, el tanto que quieren a Pedro, y que Pedro aquí, que Pedro allá, y que Pedro en la entrada, y Pedro con las llaves, y Pedro en el cielo. Pero dos pequeñitas cartas que escribió. Y 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. La mayoría, por no decir todas las iglesias que comenzaron los viajes misioneros, fueron comenzadas por el apóstol Pablo. Ninguna dio inicio Pedro. Por Pablo tenemos la lista de iglesias que propagaron el evangelio a todo el mundo. Por Pablo llegó el evangelio a donde nunca antes había llegado. Por Pablo, que no tiró la toalla, tenemos los mejores consejos a los ancianos. Por Pablo tenemos en la Biblia los mejores consejos a los jóvenes. Por Pablo tenemos los mejores consejos a las damas. Por Pablo tenemos los mejores consejos a las parejas. Por Pablo tenemos los mejores consejos a los líderes. Por Pablo tenemos los mejores consejos a las iglesias. Por Pablo tenemos los mejores consejos a los pastores. Por una persona que no se cansó, pero una persona que aguantó, por una persona que no tiró la toalla, por una persona que no se rindió. No se le olvide, el boxeador no pide que tire la toalla por orgullo profesional. Que sea el coach de nosotros o que sea el referee, en este caso la vida, que nos obligue a nosotros a tirar la toalla. Pero no importa cuánto golpe vamos a recibir en la cara, y aunque así arriesguemos nuestra propia integridad y estemos a punto de perder la vida, no vamos a tirar la toalla. Hay muchas cosas más hermosas por delante. No se rinda, no se dé por vencido. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él ya nos prometió. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por la forma tan clara, la forma tan sistemática, la forma tan hermosa de podernos ilustrar a nosotros todas aquellas cosas que pudieran quedar inconclusas si nosotros tiramos la toalla. Oro una vez más por este joven de 32 años, el hijo de esta familia a quien yo quiero muchísimo, ese muchacho que está siendo bombardeado con ideas que pueden y que quieren y pretenden sacarlo del camino. Una personalidad atractiva, una personalidad bastante carismática, noble de corazón y sobre todo un amor tremendo que te tiene a ti. Oro por él, como también por esta hermana que hablaba con mi esposa y le dice: tengo 5 peticiones. Voy para 8 años y Dios no me ha contestado ni una. Pero no me voy a cansar, no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla. Oro por aquellos padres que ya se han cansado, por los problemas que sus hijos les provocan. Oro por aquella hermana que vino a platicar conmigo el día lunes en la mañana, a comentarme de su problema con su hijo. Oro por ella y pido que tú le bendigas a ella, pero también a su hijo. Oro por esta jovencita, hija de estos hermanos queridos en la iglesia, para que tú les puedas bendecir en este caso legal que tiene pendiente. Oro por cada esposa que ya se cansó de esperar que su esposo sea cariñoso, que su esposo sea consciente, que su esposo sea la persona que le respete, que le mime, que le cuide. Oro por ese esposo que está también cansándose porque no ve esa reacción de parte de su esposa. Oro por esos hijos que han perdido toda esperanza de que su padre cambie. Oro por esos padres que han perdido la esperanza de que sus hijos cambien. Oro por esos pastores que tienen deseos de rendirse, ya no quieren continuar. Oro para que tú, Señor, les des una fortaleza y una doble porción de tu espíritu. Oro por esas iglesias desesperadas, porque no hay pastor que les satisfaga a ellos sus exigencias. Oro por esas ciudades, por esas autoridades, Señor, que están desesperadas porque la violencia ha sobrelapado, ha llegado a los niveles inesperados. Oro por aquellos que están desesperados económicamente. Oro por aquellos que se quieren dar por vencidos en el tratamiento médico. Oro por aquellos que han puesto cantidades de aplicaciones en su trabajo y ninguna les sale. Oro por aquellos que han puesto y tienen 10 años esperando de que venga una amnistía y no hay todavía una señal. No nos cansemos, no tiremos la toalla. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos los que vamos siempre adelante, porque adelante está la meta y el galardón. Todo el mundo está orando, todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Usted que ahí donde se encuentra, usted muy bien sabe que necesita a Jesucristo en su corazón, que necesita tener la seguridad de que Él sea el Señor y el Salvador de su vida. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia, nosotros no le invitamos a que se cambie de religión, nosotros le invitamos a que reciba a Jesús y lo reciba a partir de esta noche y para siempre como su Señor y su Salvador personal, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Repita conmigo esta oración. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le molesta, nadie le escucha, y dígale así a Jesucristo: Señor Jesús, esta es mi noche, este es el mes de la independencia de mi país y este es el mes de mi independencia. Señor, quiero independizarme de muchas cosas que me han atado, pero quiero entregarme a ti y quiero servirte y quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Una persona, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, ¿ahí dónde está? Nadie le está viendo. Este es un trato entre usted y Dios. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Una persona más en esta noche, una persona más en esta noche. ¿Y dónde está? Si usted no lo hizo, no hay problema, pero si usted lo recibió, hoy es importante que tome la decisión y que lo haga públicamente. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta decisión.